Hola, hola a todos. Bienvenidos a nuestro tercer capítulo de nuestro podcast Hablemos de Seguridad. ¿Cómo estás, Conita?
Bien, ¿y tú?
Bien, poniéndome al día todavía con la pega después de las vacaciones, pero bien, bien.
Oye, qué increíble, tercer capítulo ya. Bueno, deberíamos ir en el cuarto en realidad, pero con esta semanita de vacaciones, yo creo que estuvo bien para
Sí.
renovar energía.
Sí, por supuesto. No, todo súper bien. Y claro, tercer capítulo ya, ¿por qué lo diría? O sea,
Sí.
sin incluir el piloto, claro.
Obvio. Hoy le hemos
No.
pasado bien. Debo reconocer que le hemos
Sí.
pasado bien haciendo esto. No hemos reído harto. Prácticamente hemos llorado, por decirlo de alguna forma, pero no hemos llorado, sino que las emociones han estado a flor de piel. Y creo que por lo mismo también hay que agradecer en realidad a las personas que nos han ido apoyando, a nuestro productor, a los chicos que han venido
Sí.
sumando, la gente que va escuchando. Qué increíble esto, amiga.
Sí, es súper cuático, es heavy cómo ha ido creciendo esto. Hace un par de días vi las estadísticas desde donde nos escuchaban. Hemos tenido escuchas en Alemania, en Guatemala, por Costa Rica, si no me equivoco, en varios lados. O sea, no es solamente acá en Chile donde se concentra, ¿cachai? Bueno, aparte de nuestro amigo Leo, allá en España, por supuesto.
Obvio.
Y es increíble cómo esto se ha concentrado. Imagínate hasta Estados Unidos, Colombia, en Perú. O sea, realmente esto ya está impactando a nivel ya latinoamericano e incluso ya afuera de esto.
Sí.
Y es algo que se está convirtiendo de a poquito en algo grande. Así que yo por lo menos lo encuentro súper. Y pucha, y también como lo que decías tú, agradecer a toda la gente que se da el tiempo de escucharnos, de compartir, de darnos opiniones sobre lo que le parece el podcast, porque hasta el momento hemos tenido un feedback súper positivo. Y eso es
Genial.
súper rico y además, obviamente, agradecer también a lo que es Sochisi, que nos da la oportunidad de realizar todo esto,
Así
porque
es, amiga.
sin Sochisi no habría este podcast, ¿cachai?
Literalmente. Oye, pero es increíble esto. Bueno, de partida también el hecho de que a nosotras que, ok, nos dedicamos mucho al tema de la gestión, nos dedicamos mucho a hablar con la gente en general, la habilidad blanda en sí, yo creo que esto a nosotras nos ha servido harto para potenciar también la forma en la que nosotros nos comunicamos en general, porque ha hecho, por lo menos en mi caso, ha hecho que pierda un poco la timidez, ha hecho un poco de que también logre hilar bien las frases, porque acuérdate que yo en general hablo muy rápido y de repente me pasa que corto las palabras, entonces llegar a ese punto en el que puedo expresar lo que quiero decir de una forma tranquila, pausada, también es algo que se agradece y creo que sin querer, este juego que se hace acá ha servido para justamente potenciar esa parte de la comunicación y yo por lo menos lo he visto reflejado en mi día a día, en la parte laboral, en todas esas cosas que hasta mis mismos colegas me han dicho de que están impresionados de la forma en que he logrado manejar esta parte. No sé si te pasa lo mismo a ti.
Sí, me pasa algo súper parecido, porque igual es algo que, aparte de que descubrí que me gustaba hacer, nunca lo había hecho, es
Sí.
algo que descubrí que me encanta hacer, me ayuda a hacer perder la timidez, porque igual antes, por ejemplo, si no estaba en un carrete con un trago en la mano, yo no hacía nada, porque hasta yo, o sea, ni siquiera el karaoke, nada. En cambio, ahora que estamos haciendo esto ya a nivel más pro, que está llegando a tantos lados del mundo y poder comunicar lo que uno realmente quiere decir, el poder tener invitados también de tan alto nivel,
Oh,
el
sí.
poder llegar a la gente, poder comunicar, el solo hecho de poder comunicar algo ya y llevarlo a todas partes del mundo ya te hace sentir de una manera increíble. ¡Wow! Cuando vi
Sí.
las estadísticas y vi, por ejemplo, a Alemania, fue como, no, no puede ser, te juro.
¿Entenderán lo que decimos? Bueno, yo creo que a lo mejor es algún chileno que debe estar justamente en Alemania y no escucha, pero igual es heavy.
Es potente, es súper potente y
Oye,
es algo
amiga,
súper rico.
¿te cuento un secreto? Para nuestro podcast, a ver quién lo esté, para los chicos que lo estén escuchando y todo,
Dale, que aquí no sale.
el invitado que tenemos ahora viene de miedo y justamente viene muy relacionado con este tema de las habilidades blandas, de la forma de comunicación y sobre todo el tema de manejo de equipos.
Oye, sí, no, nuestro invitado de ahora aparte de ser afortunadamente nuestro amigo personal, es un invitado potente. Yo he podido ver la evolución de nuestro invitado y de cómo lo conocía, cómo lo ve ahora, y es como realmente impresionante.
Bueno, y sin más preámbulo, le presentamos con mucho cariño a nuestro amigo personal y gran profesional, Julio Briones.
¿Cómo estás?
¡El tío Julito!
¿Cómo está Barbie? ¿Cómo está Iconi?
Bien,
¿cómo
estás? Bien, todo bien. Oye, después de un día laboral, qué bueno conversar con la amiga. Me gustaría que fuera un lugar distinto, ¿eh? Eso sí, fuera un lugar distinto, ahí estamos en horario medio de todavía, ¿cierto?
Sí,
no, con una Coca-Cola y light para el gusto de lo que ustedes quieran, pero podría ser las tarrias, pero mira, estamos en pandemia, así que hay que hacerlo en la oficina de todo el día.
Así es, claro, lamentable. Oye, Julieta,
sé que estamos bien contentas de tenerte acá, súper contenta.
Eso mismo iba a decir, estamos contentas de tenerte acá con nosotros, aparte de que, bueno, como decía Bárbara, pues eres nuestro amigo y todo, pero igual es genial tenerte acá con nosotras porque nosotros hemos visto parte de tu evolución. La Bárbara te conoce hace mucho más tiempo que yo, pero igual hemos visto la forma en que ha ido creciendo, el feedback de mucha gente que ha trabajado contigo o que ha sido tu alumno también, que recalca mucho el tema de, más que de la parte técnica, que ya todo el mundo sabemos que eres muy bueno en esa parte, la forma en la que tú comunicas, la forma en la que tú te expresas, cómo haces participar a las personas y cómo haces también potenciar esto. Entonces, yo creo que es algo súper importante y algo que yo admiro de ti y quiero empezar a aprender de ti también. No sé, ahí, ¿qué opina la Barbie?
Sí, yo pienso exactamente igual, porque dejando de lado, por ejemplo, que Julio, por ejemplo, como tiene tantas certificaciones, experto en hacking, experto en seguridad, tiene todo lo que tiene el lado técnico, pero a la vez tiene tan desarrolladas las habilidades blandas que yo creo que eso fue lo que lo llevó a estar conmigo. O sea, es como la cima de tu carrera y el encuentro genial, Julito. ¿Qué opinas tú de tu evolución, la evolución que has tenido tú en el tiempo, desde por lo menos que nos conocemos? Yo te conozco desde el 2017.
Más o menos. Sí, oye, primero que todo agradezco sus palabras, chicas, y yo he escuchado sus ¿cómo se llama? Los podcasts, me han gustado, la verdad que me he entretenido, siento como que, oye, podemos sacar el té, podemos estar ahí como tomando un cafecito, un Starbucks, y nada, hoy no se puede hacer propaganda, ¿cierto?
¿Ah? No, tranquilo,
pero voy a poner. Sí, me siento así como bien cercano a los podcasts. Creo que es buenísimo eso. La verdad que yo particularmente no, intento no ser auto tan referente. Pero les cuento un poco mi historia laboral. Yo partí en la mayor trabajando en soporte. Creo que todos partimos en algún minuto soporte. Pero yo me inicié como carrera, hice la prueba de aptitud, imagínense, el 2000, la última prueba de aptitud que había, y me puse a estudiar administración pública en la Chile, porque yo creía que mi futuro era administración pública, ¿ya? Que era por ese camino, era nada que ver con lo que estoy haciendo ahora, pero estaba trabajando en la mayor, arreglando computadores, pues si finalmente ahí uno parte, como técnico, y hasta que un momento, por motivos de la vida, no teníamos las lucas para pagar los estudios con mi vieja en ese minuto, tuve que congelar y me metí a estudiar, porfiado nuevamente, me metí a estudiar administración de empresa a INACAP, de nuevo en esa línea. Y lo que pasó ahí es que la verdad que nunca me fue tan bien, ¿eh? Yo pensaba que era bueno ahí, pero no era así. Y mi jefe, que ahí me gustaría mencionar, no sé si lo vais a escuchar algún día, pero en ese minuto, que es un muy buen amigo ahora mío, que se llama Paul Pizarro, él me dijo, oye, pero de verdad, ¿tú estás estudiando administración? ¿Por qué? ¿Por qué estás estudiando administración y no estudias informática? Así como que a eso le pegáis, pues, dedos para el piano, o sea, ¿para qué estás estudiando administración? Entonces, efectivamente, él me dijo, cámbiate, convalida, cambia, dame caso, un consejo. Y la verdad es que el otro año lo medité, lo pensé y me cambié y así empecé a, igual con varios dramas, yo, tema económico era un tema, en el sentido que yo pedí estos créditos Corfo, son más antiguos todavía, mucho más caros.
Sí,
sí, mucho más caros. Todavía estoy pagándolos, de hecho. No me gustó en acá porque veía súper, como que la institución era muy, estaba como muy empezando, era el Almirante Barroso. Ahora uno pasa por ese NIDACAP, pero otro NIDACAP. Así que, y me fui a Duoc, y me fui a estudiar ingeniería en conectividad red, en Antonio Vara 666. Cuando salí de la carrera me di cuenta que era ese número, ¿eh? No tenía idea que era ese número. El punto es que ahí igual tuve que congelar algún momento porque las lucas no te acompañaban. Y saqué la carrera en 2013 a los 32 años. Entonces dije, ¿sabes qué? Estoy muy atrasado en todo. Muy atrasado en todo. La verdad que no, ya. Me voy a meter en una universidad, bueno, ahí, y continué en Andrés Bello como ingeniero civil y saqué también la carrera en 2015. Y ahí empezó mucha pega en donde estaba en ese minuto, que era en el banco. Ya llevaba como 6 años de jefe ahí y con toda la experiencia ganada de un banco. Ya empecé como control de acceso, cuando yo me vine de la mayor al banco, yo no tenía idea ni qué era Active Directory. Nada, sí. Y menos banca. Para mí los bancos cerraron a las 2 de la tarde.
Claro. Sí, todo empezaba por lo mismo.
Ni idea.
Yo creo que todo empezaba lo mismo.
Entonces, ni idea. Entonces, yo dije, oye, ¿y qué me va a tocar arreglar computadora acá? No, pues no era eso. Era administrar acceso. Y considerar que era una actividad bien pro. Y yo entré en Van Boston. O sea, ni siquiera entré en Van Boston. Era otra cosa, sí, era un banco cuico, súper cuico, ¿eh? Súper cuico. Pensé en algún minuto en ponerme rubio y esas cosas, pero bueno, no sé. Y después, y aprendí bastante, una muy buena escuela al banco. Después la fusión con Corbanca, que trabajamos. Tuve hartos logros con el banco, también me dieron la oportunidad de hacer las charlas de inducción. Las di hasta como el 2014. Las charlas de inducción de seguridad de la información. Después las tomó otro gran amigo, Luis Valdebenito. Las tomó ahí, pero yo daba las charlas de inducción a todas las personas que iban hablándole de seguridad de la información, muy básico, como más de proteger. Y esto de ser profe, bueno, ¿y por qué menciono a Luis? Porque mi primera clase formal fue en la UNCINF con Luis. ¿Cómo se dio esa clase? Luis tiene que ver un poco con mi vida personal. Yo me iba a casar y tenía que viajar a Venezuela. ¿Ya?
Ya.
Entonces él me ayudó con unos puntos, con unas cosas, porque las lucas no eran tantas tampoco. Entonces me ayudó con los pasajes, pero me dijo, ya, listo, pero te va a tocar reemplazarme en mis vacaciones como profesor de reemplazo en la UNCI. Yo no estaba ni titulado, tenía puras ganas, nada más, y me tocó. El punto es que los alumnos después prefirieron que yo le hiciera clase que Luis. Entonces dije, oye, no, compadre, yo aquí hasta aquí llego. Y la verdad que yo por hacer clases, que la trampa es que aprendo más, ¿no? Y voy estudiando los temas. Me han tocado cursos súper exigentes, como otra experiencia de clases que tuve fue en cuando salí de Itaú en el 2018. Fui a hacer clases a la Academia Politécnica Militar por 3 meses. Yeah. A los militares, heavy, heavy. Yo dije, ups, ¿qué hago acá? Primero tenías que estar ahí a las 8 de la mañana. O sea, no era un minuto más ni un minuto menos. 8 de la mañana. No, y yo estaba antes de las 7 y media. Estaban ahí todos formados así. Todos con uniforme. Súper disciplinados. Ellos decían que no sabían nada y que querían aprender. También tenían esas aficiones que todos hemos tenido en algún minuto de hackear y esas cosas. Bueno, les enseñé desde lo básico. Fueron súper agradecidos, me dieron hasta como un diploma de buen profesor y todo eso. Y tuve que estar ahí en los eventos con las premiaciones, con su titulación y todo. Oye, fue muy buena experiencia.
Uy, así, qué que, tremendo, qué bacán.
Sí.
Lo tremendo era que tenía que estar a las 8 de la mañana ahí, ¿eh?
No, pero lo que cuentas, o sea, es como igual... ¿Cómo se llama? Desmitificas un poco lo que generalmente la gente piensa, no sé, lo veo de esa forma.
Siento, acaso, es un buen punto.
Sí. Uy, sí. No, fue un cambio completamente distinto. Ellos súper, súper, súper disciplinados. Aprendieron bastante. Teníamos pocos recursos, no podíamos tener internet. No podíamos salir hacia afuera, estábamos con el puro celulares.
Ah, claro.
Todo lo mismo, porque no es una institución militar, entonces fueron buenos desafíos. fue bueno, se hizo un taller. Bueno, me encantaría volver a hacerlo nuevamente con ellos.
Wow, qué bacán, Julito. Y de ahí, claro, del Itaú saltaste al Banco Estado, ¿cierto?
Al Banco Estado, sí, pero salté a una área completamente distinta a lo que yo estaba acostumbrado. ¿Y por qué salté ahí? ¿Por qué lo quise hacer? Era porque quería entender cómo era, yo le llamo 360, era cuando yo estaba en el banco, decía, si lo que yo hago, ¿por qué lo hago como lo hago? Una cosa así lo pensé. Y dije, si a un cajero tiene bloqueada la clave, como partir acceso, ¿qué le afecta a él que tenga bloqueada la clave? Entonces yo iba a preguntar allá, y eso yo le llamaba como, de alguna manera, un enfoque 360. Claro. Hacer como, oye, conocer la mirada completa del proceso completo.
Fuiste a conocer, ¿ya?, entre comillas, el negocio, el proceso, el dolor y todas esas cosas.
Sí, es eso. Entonces dije, bueno, pero en este roadmap que uno se traza de forma profesional, lo que busca es también hacer un 360. Y lo que yo no tenía era el perfil de riesgo.
Ya.
Lo conocía, lo entendía, pero no lo practicaba. Y qué mejor irme al área de riesgo tecnológico.
Bacán.
Con mi conocimiento, irme a ese lado. Entonces me fui a una experiencia, y además de un banco privado a público, que ya ahí no quiero contar precisamente la experiencia del banco público. Sí, lo que quiero contar es que me sirvió efectivamente para analizar riesgo. Me sirvió también para analizar riesgo operacional. El riesgo operacional o los diseños de los procesos en Banco Estado están súper avanzados. Aunque no lo crean. Sí. De hecho, uno preguntaba y decía, oye, ¿cómo se hace, no sé, el pago en una caja vecina? Ah, mira este proceso. Y estaba todo diseñado, había un mapa completo. Todos los procesos del Banco Estado estaban todos escritos. Y eso a mí, oh, no puede ser.
Es que eso me quería decir, ¿cachai? O sea, más encima estoy comentando del área de riesgo, que la gente siempre como que critica ahí al auditor, a la persona de riesgo, a la que arma, todas estas cosas. Y tú estás contando que te tocó vivir la parte bonita, entre comillas, de eso, ¿cachai? Lo que uno espera.
Yo eso no lo he visto en ninguna parte. No lo he visto en ninguna parte. En Itaú, a lo mejor esperamos a haberlo hecho de cierta forma, pero acá estaba todo escrito. Estaba todo escrito, estaba todo el proceso escrito. Te metí en la internet. ¿Cuál es el proceso? Pum, pum, como qué lo hacía, dónde se pagaba, en qué aplicación caía. Oye, eso me parece genial. Entonces, aprendí de riesgo operacional. Y ahí debo destacar, pero bueno, primero que con quien trabajé, que fue con Luis Orellana y con Nivaldo Ormazal, que es grande. Primero, ellos yo los conocí en Itaú. ¿Ah? Fueron mis compañeros en Itaú. No hubo pituto por medio, ¿verdad? Esto está claro. Y después, ahí también me aparecieron dos personas que me ayudaron mucho. Uno se me olvidó el nombre en este minuto, pero la otra persona fue Nivaldo Díaz, que en operaciones, así, analista de riesgo de operaciones, era demasiado bueno. Yo entendí todo lo de operaciones con él. Entonces dije, oye, me sirvió. Dentro, después de todo lo que puedo, tuve cerca de un año o 8 meses por ahí en Banco Estado, y empecé un proceso, pero ya de alguna manera la banca ya estaba un poco desgastada para mí. Y se dio la posibilidad de estar en varios proyectos, pero se me dio la posibilidad de trabajar en infraestructura, en un área de salir de mi zona de confort, que es la banca, que es lo que yo podría entender mucho más fácil después de cerca de 14, 15 años en la banca. Se me dio la oportunidad de salir de esa zona de confort y irme a trabajar a un área que trabaja en las concesiones de las carreteras de Chile, donde el modelo de negocio y el modelo de seguridad es completamente distinto. Y trabajar con una multinacional donde tiene 3 modelos de negocio distintos. No es banca, tiene energía, telecomunicaciones y vialidad. Y ahí ya me sacaron de mi zona de confort. Partí,
wow.
Partí el proyecto inicial, que mi jefe me llama así, mi actual jefe. Me dice, Julio, ¿cómo estás? Oye, ¿estás disponible? Sí, conversemos un ratito. Ojo, no me había dado ni el ok ni nada, no tenía carta oferta. Me dice, me empieza a conversar y me dice, oye, Julio, tú me preguntó por unos temas. Yo le dije, sí, te las mando. No, mándaselo a la chica que te hizo la entrevista y todo eso. Ah, ok. Yo les mandé como una certificación, unas cosas que me faltaban. Pero yo me preguntaba, ¿para qué me llamó este tipo? O sea, no entiendo. Y después, al final, como que antes que me cortara, me dijo, guarda mi número. Y me dije, ya, ¿y para qué? Yo le dije, pero algo más que decir. Bueno, off the record sí te lo voy a decir, que tú eres elegido, que te va a venir con nosotros, vas a tener este puesto, pero el martes, lunes o martes, vas a tener la carta oferta en tu poder, te vamos a citar a una reunión, y ahí, bueno, y ahí veamos si es que tú aceptas esa carta oferta y conversamos. De hecho, eso fue yo comencé un 4 de mayo. Y eso hasta ahora, la verdad que me ha ido bastante bien. Y ahí también casualmente me metí en el mundo de las comunidades. La verdad que por experiencia tal vez podría haberlo hecho antes, pero me metí en el mundo de las comunidades con una idea súper simple. Hoy hice mi primer webinar con IT Talent. Ahí le agradezco también a Marco Muñoz, que me invitó. Me recuerdo que estuve con, pues yo por el lado de infraestructura crítica, estuve con Juan Roa, que es un gran amigo y un tipo experto en esto. Hemos conversado, hemos tenido conversaciones de seguridad medio ñoña, pero son súper buenas con Juan. Aparte, fuimos compañeros de trabajo también. Tuvo Cristian Guerra y tuvo Valeria Villarobo. Ya la conocemos. Tuvimos más Marco Muñoz. Y ahí fue mi primer webinar. Y en ese minuto conocí al Seba Vargas. Don Sebastián lo conocí ahí. Tuvimos, y me dijo, le promociona al combi en ese minuto. Y lo hicimos. Le hicimos promoción, hicimos al final de ese webinar promoción. Y ahí como que se dio todo, ¿eh? Y ahí salimos con la creación de algo que me tiene súper orgulloso, de Level Zero Sec. ¿Y cómo apareció Level Zero Sec, chica? Pareció un poco excluido de estas comunidades, como, oye, ¿por qué no armamos una comunidad de los que no tienen comunidad? Así.
Claro.
Participamos en un CTF con 9 equipos. De alguna manera marcamos un poco de tendencia con ellos. Y ahí se dio la alternativa y ahora tenemos cerca de 830 miembros. Sino más de 20 charlas. Tuvimos no más invitados que Sochisi, pero bastante para ser un... Técnicamente uno aparecido en el mundo de las comunidades.
Pero es rico cómo se va dando esto, este asunto de las comunidades, porque a partir de una nació otra y así va sucesivamente y así se va integrando cada vez más gente. Al punto de que estás haciendo ya charlas, a lo mejor una persona de Level Zero Sec termina el mando a otra comunidad y va a terminar haciendo lo mismo, ¿cachai?
Sí.
Es sorprendente.
Potente. Tuvimos grandes expositores en todo ese... Y de alguna manera también nos consideramos un poquito desconocidos. Nosotros estamos un poquito más a la sombra de Party Hack. Ahí conocí al villano, que es un gran tipo, un amigazo. Y de hecho, a él lo conocí primero virtualmente y después estuvimos ahí en Barrio Italia tomando bebida, claramente.
¿Ah? Por supuesto, un tecito.
Así que, obvio. Oye, pero un tipo, puta, demasiado tela, demasiado pro, muy, muy, muy buena onda él. Entonces, bueno, y ahí como que fuimos creciendo en la comunidad. Invitamos a un mexicano, recuerdo, invitamos a Manuel Moreno dentro de la charla, invitamos a nuestro amigo, a un director de Sochisi, que Rodrigo Pérez, también nos habló algo que nos dejó, me acuerdo bien, 27 mexicanos, y dije, ¿va y sí? Así como que, ¿en serio? Sí, yo tampoco sabía, pero lo llevó y preparó un material súper potente. Y si bien el foco de Level Zero Sec es distinto al de Sochisi, con Level Zero Sec empezamos a hacer escuelitas chicas, empezar ética hacking, pensamiento crítico, cosas así. No soy solo el fundador de Level Zero Sec, está Claudio y Roberto, Claudio Reyes y Roberto Quiñones. Somos los tres, más un gran equipo, está Marco, Esteban... hay una chica jacada que la robamos.
¿Sí? ¿A quién te robaste?
La Maquena.
¿Mitch? Ah, ya.
Sí. Maquena era nuestra relatora oficial. En el último evento se enfermó, lamentablemente, pero estuvo en casi todo, ¿no? Y tenía así una... Bueno, la verdad que fuimos creciendo, nos entretenimos bastante. Y bien, pues eso ha sido, y bueno, y ahora estar un poco más donde a lo mejor me siento más cómodo que en Sochisi, que... También hay el equipo, Rodrigo, Andrés, Cristian, don Cristian Vargas, Carlos. El propio SEA también me dio la oportunidad de participar en el directorio de la fundación. Entonces, como insisto, soy un aparecido en el mundo de las comunidades. Si bien laboralmente hartos me conocen, lo que destaco un poco, o lo que a mí me ha gustado, es que se ha dado este tema de que te reconocen que yo quiero formar a los más nuevos. Falta una generación de recambio completa.
Sí.
Falta, porque si uno va a buscar pega se encuentra con los mismos.
Sí.
Entonces, falta cuando yo sé que todavía usted no ha estado, pero el DJ del podcast, él ha estado con clase conmigo. Y yo
nuestro intenté productor.
Productor. Perdón, sí. Perdón, don productor. ¿No? él ha estado en clases conmigo y yo intento explicar el ethical hacking o la ciberseguridad o la seguridad de información como a mí me gustaría que me lo hubieran explicado. For dummies. Sí, pero con pera y manzana.
Claro, maravilloso eso.
Dibujar si es necesario, rayar, esas cosas, pero así me gustaría que fuese.
Puede ser más largo el camino, pero incluso así puede ser mejor el resultado. Porque si estáis explicando algo con peras y manzanas, estáis haciendo que otra persona entienda y realmente comprenda de cómo es el proceso de lo que tú estás haciendo o cualquier otra cosa, esa persona va a transmitir lo mismo a otra persona más.
Yo esperaría que sí. ¿Y saben cómo? ¿Saben por qué lo hice así? A mí me tocó, yo no sé, ustedes dos estuvieron en Itaú. Bueno, no. Connie está en Itaú. Y Bárbara estuvo en Itaú. Había un programa de, yo no sé si todavía se mantenga, como llevar el estudio bancario o la economía a colegios de... Sí. No, sí, no recuerdo cómo se llamaba el programa particularmente,
escuelita,
pero...
Es como escuelita, algo así.
El punto es que una vez me tocó ir, fue un colegio, vale, creo que de Pudahuel, colegio que de verdad de escasos recursos y con vulnerable, sí, efectivamente vulnerable, y parecía cárcel de esos colegios. O sea, eran como tres puertas con llena reja. Yo dije, ups... Me metí a la clase, había una señora que era la profesora de inglés, que era su profesora jefe, y me presentó. Nosotros teníamos que ir a hacer un juego de cómo entiendan las finanzas. Y me tocaban 3 días de esa semana. Yo esperaba que me hubiera... Yo iba con toda la fe, porque decía, voy, hago clases, ya, como que me gusta esto. No, fue muy distinto. Yo escuché en esa sala cosas que yo no estoy acostumbrado a escuchar. De droga, de violación, de pandillaje, de embarazos prematuros. Eran niños de primer y segundo medio. Recuerdo, yo decía, ¿cómo yo les llamo la atención de un tema tan fome? Dije, no, yo iba, me iba a bajar. Y ese primer día me iba a acompañar la historia. Lo sacamos adelante, pero yo estaba, o sea, si no se me notaba tiritando, estaba transpirando entero.
Es como lo que hablábamos en el capítulo anterior con el Carlitos Montoya, el tema de justamente ir a enseñar algo en una parte donde probablemente ellos conozcan algo o por lo menos tengan algún, aunque sea mínimo el conocimiento como tal, pero más les interesa que la persona que está ahí les está poniendo atención en esos momentos, en esos segundos, y pueden desahogarse y que sean, sí, partícipes de la realidad que ellos tienen. O sea, lo que estáis comentando igual es súper fuerte, Julio, sobre todo que tú lo viste de manera presencial.
No, de verdad, me salí ese día y me fui en el taxi con el corazón acelerado y ya era mi señora. Mi señora en Venezuela es profesora de geohistoria de forma universitaria, pero trabajó con muchos programas con personas vulnerables, con chicos vulnerables en Venezuela. Entonces me dijo, mira, te doy una técnica, llama la atención con algo. Ahí había un kiosco, yo dije sí, compra el dulce y jugo y compra unos dulces más y distintos como premio. La clase fluyó con una propia técnica, así, con una técnica así de, pero yo dije, o sea, me he ahorrado con 10 lucas, me ahorro todo esto, lo que siento, porque no pude hacer la clase. No, el primer día estaba, pero tiritón. Llegué al segundo día y al tercer día, fue gratificante, me tomaron atención los profe, así como que y se despidieron con un tema muy fome, pero intenté ser entretenido. Pero ahí ya valoro lo que hacen los docentes, los profesores, los de verdad, no uno que de verdad enseña lo que sabe, no, estos profes que van a la aula, los que les pagan una miseria, porque de verdad les pagan una miseria, y te tenéis que llevar la pega a la casa, que tienen que ir a colegios súper vulnerables, donde hoy están propensos a que les pase cualquier cosa. Oye, a eso hay que aplaudirlo. A uno está en la comunidad de un computador y que enseña algunas cosas, y no va a faltar alguien que no encuentra bueno lo que hiciste, pero eso es todo. Y eso ha sido como mi pequeño resumen, chicas, que lo que he hecho. Y las certificaciones, la verdad que son casi hobby, porque...
Casi hobby, tenís caleta, tenís por lo bajo la de Ethical Hacker. Y es como hobby.
Pero ¿saben por qué? Porque quería aprender, porque no quiero que me cuenten cuentos. Eso es, porque no, pues, cuando se hablaba de esto, yo decía, pero alguien te lo tiene que explicar de una forma didáctica, ¿o? Alguien te lo tiene que explicar, entonces me voy a meter en esto que... Y me gustó la metodología de X empresa que las que tengo, pero fui aprendiendo cómo se hacían las cosas y fui aprendiendo mucho más, entonces abrí una puerta, me interesaban otros temas.
Caché que con esto viste en el clavo, Julito, porque tú actualmente estás trabajando también como CISO, pero con esto tú estás mostrando que un CISO no solamente se debe valer de habilidades, por ejemplo, ya sea blandas, por supuesto, que tiene que debe tenerlas sí o sí, normativas, saber un montón de cosas, pero sino que también el CISO debe saber lo que está haciendo su empleado, o sea, las personas que están bajo su alero. Por ejemplo, en este caso, un ethical hacker. Y tú tienes este conocimiento, o sea, a ti, por ejemplo, si alguien trabaja para ti de ethical hacker, no te puede venir con cuentos, no te puede engrupir, porque tú ya sabes, tienes ese conocimiento técnico, o sea, tienes como la mezcla ideal para lo que debería ser un CISO, ¿cachai?
Sí, yo no creo que sí. Darle. Tampoco podría venir un administrador de acceso a decirme lo que hay que hacer, porque estuve muchos años ahí, entonces sé lo que hay que hacer. Simplemente por eso, a mí me ha gustado, y esto me ha servido para las carreras de pregrado que estoy en AIE, en Duoc también hice clases, entonces me ha servido para mostrarle a los grupos eso.
Ahí, Julio, yo encuentro que tú hiciste la carrera, entre comillas, como uno espera lograrla. Tú mismo dijiste, partiste años trabajando como desarrollador, después decidiste irte por este mundillo, empezaste a trabajar, entraste sin saber ni siquiera que era un Active Directory, como comentaste, y terminaste tomando un cargo de una área completa de control de acceso, después te fuiste al área de riesgo, encuentro que has hecho más trabajo hacia la comunidad que muchos otros que de repente uno ve que explican la religión prácticamente el manifiesto, pero tú no has visto qué es lo que hacen realmente para las personas. Ok, te certificaste en muchas cosas, todo está bien, pero lo hiciste más que nada porque tú querías tener el conocimiento, porque tú tienes, en este momento tú tienes un cargo que igual es de la alta dirección, considerado por lo menos por la parte técnica, pero nosotros en este tipo de cargos viene mucha gente que después viene y te ofrece cosas, te ofrecen servicios, te dicen, oye, yo tengo tal software, tengo tal tonterita, esto te va a servir para gestionar tus riesgos. A mí me ha pasado, hay gente que me ha ofrecido, oye, mira, tengo este software que ideal para que tú manejes los proyectos, y es como, es un project server, ¿por qué me lo vendes de otra forma, por ejemplo? Pero si uno no tuviera ese conocimiento, probablemente se dejaría engatusar con eso y después estarías comprando, como dice mi marido, los famosos elefantes blancos, porque vaya a comprar tremendo software que después, o tremendas cajas de estos van a quedar tirados ahí, porque en realidad o no sirvieron para lo que para el tipo del negocio, no sirvieron o, ¿cómo se llama?, para que la gente lo ocupara, están a lo mejor desactualizados, no lo sé, hay muchas variantes. Y lamentablemente hay muchas personas que buscan llegar a cargo como el tuyo, pero como no han hecho la carrera y no se han preparado estudiando, porque finalmente estos cargos son 50% de gestión, 50% técnica. Eso no significa que tú vas a meter mano siempre, pero tienes que saber para poder mandar. Tienes que saber lo que te hace para poder decir a la gente, oye, pucha, te equivocaste en esto, pero mira, yo te voy a ayudar, yo te lo voy a explicar, como lo haría un buen líder. No pararse y decir, oye, pero ¿cómo no sabías, cachai, hacer ethical hacking? Yo te escuchaba hablar, Julito, y mira, tú cachai que yo no soy ni CISO, yo no soy ni técnica, ni nada de eso. Mi parte es netamente gestión de proyectos. Y yo me preparaba para tener una carrera de gestión de proyectos. Estudio de temas de ciberseguridad para poder saber de lo que estoy implementando. Pero vieras tú la cantidad de gente que a mí en un momento me ha dicho así como, ay, que venía a hablar tú de ciberseguridad si no sabes nada. Para mí eso, sorry, no porque seas un hacker significa que eres experto en ciberseguridad, y es lo que has estado comentando tú en estos momentos, estás desmitificando eso. Eso es por lo menos lo que yo veo, y de verdad que te lo agradezco, por lo menos personas como yo y quizás muchas personas que están escuchando, que se están recién metiendo en este mundo o que quieren conocerlo y que le han tocado estas barreras de estas personas que llegan y te hacen estos topper o llegan y te hacen este tipo, como entre comillas, ¿cachai? Bullying, humillación, como lo quieras llamar, te escuchan y se dan cuenta de que no es necesario que se pueda hacer igual, estás dando entre comillas abriendo una puerta. Entonces, sí. Un comentario, te lo agradezco de verdad, Julito.
No, y aparte de eso, es algo que yo considero que es súper valorable dentro de la experiencia que nos contó Julio, es el solo hecho de que aquí Julio mostró que partiendo de abajo pudo lograrlo y no olvidándose también de quienes los ayudó. Eso yo por lo menos considero, yo también partí de abajo, también afortunadamente soy CISO, pero no me olvido de todos quienes me ayudaron, y tampoco muerdo la mano de quien me da de comer, ¿cachai?
Al toro jamás tiene que olvidarse que fue buey, o sea, perdón, que fue ternero alguna vez.
Exactamente. No, y yo últimamente me ha tocado ver mucho ese tipo de cosas. Uy, y ver esta humildad en ti, Julito, a mí realmente me gusta en él. Y aparte que hay otra cuestión que estás mostrando, que la ciberseguridad puede ser algo que es sumamente flexible, moldearla a cada una de las personas. Porque podemos agarrarnos de cualquier arista. Tú te puedes hacer especialista en algún día, quizás no te gustó, o quizás quieres experimentar con otra cosa, puedes intentarlo con otra, pero siempre va a ser todo en torno a ciberseguridad, y eso es lo bacán. Y aparte, y otra cosa que has demostrado en este podcast, que las comunidades sí pueden llevarse entre sí, y que las comunidades que existen de ciberseguridad pueden ser quizás no hermanas, pero que sí pueden coexistir y pueden llevarse bien y pueden cooperar entre ellas, ¿cachai? Sin tirarse mugre entre ellas o sin que haya guerras internas como ha tocado ver en otras veces. Y eso sí es algo que yo considero que es súper, súper, súper valorable.
Nosotros, y para hablar un poco de la comunidad, no tanto Sochisi, porque nosotros ya estamos en Sochisi y somos parte de ellos, lo agradezco. Yo voy a hablar un poco de eso, lo sé que partió con esa idea de que, oye, hay gente con bastante potencial, pero no tiene las oportunidades. No tiene las lucas, no tiene las oportunidades, no tiene las ganas de aprender, tiene solo las ganas de aprender. Se formó un grupo ahí de unos muchachos, está Marco, Esteban, que lo lideran, que participaron en algunos CDF sin conocer de este mundo. Les fue súper bien en la ConoCon, algo así. En Ecuador les fue bien virtualmente y con solamente estudios, ¿no? Se preparan, hacen su... Oye, ¿qué es eso? Hay que potenciarlo. Ah, uno ya está haciendo, marcando su camino en el tema económico, en el tema de sus desafíos, pero a ellos los que hay que potenciar. Ellos son los llamados a que continúen con esto. Bueno, ya en la larga, después yo voy a querer puro... Me quiero olvidar un poco de lo que hago tan apasionadamente. O sea, ustedes bien saben, los que me conocen, yo soy muy fanático del fútbol, sobre todo en un equipo, pero a mí me hubiera encantado jugar fútbol. Lo intenté, pero bueno, no se dio, ¿no? Y bueno, me enamoré de esta cosa y lo intento hacer con la mayor pasión posible. Me gustó la ciberseguridad.
¿Para qué lo haces con pasión? Se entonces, nota en la forma de cómo hablas incluso.
Puedo tener debilidades como todo. En ninguno de los momentos he dicho que soy hacker, aunque tenga esos certificados que... Tenemos certificados. Yo creo que los más contentos que yo tenga esos certificados son Easy Council, porque he gastado mucha plata con ellos. Entonces ellos son los más contentos que yo tenga todas esas certificaciones. No son fáciles de sacar. Por ahí hicimos un webinar con Oscar Bravo, que otro amigo de la comunidad. Otro amigo de la comunidad, un tipo tremendo. Yo una vez fue muy chistoso porque me decía Oscar, oye, tú vas a hacer un curso de introducción a Cali. Me quiero meter, quiero estar ahí. Y le dije, Oscar, ¿pero qué hay que aprender de mí, man? Si tú, yo he visto tus videos para aprender cosas, pero de verdad que, y con también Oscar Orellana, Rudy, son hartos los que puedo mencionar, pero son grandes aportes de todos, así que me han enseñado bastante, he conocido muy buenos profesionales. Me ha gustado esta idea de que se le quiere dar, abrir las puertas a las mujeres, porque este es un mundo súper, súper machista.
Sí.
No, las minas no saben, no, ese no es el concepto. Pasó un auto.
Pasó rapidito.
La verdad que ahí hay que estén ustedes, que estén otras chicas tremendas, la profe Lidia.
La Lidia. Oye,
hay hartas chicas que están ahí, hicieron una en Sochisi a final de año un tema de juntar plata para llevar regalo a un colegio. Fue súper potente. Nosotros con mi señora nos entusiasmamos, le compramos varias cosas y fuimos al departamento a dejarle los regalos. Oye, súper bueno. Dice que con esto se haga otras cosas, es potente. Eso es lo que me ha llegado a estar en este mundo y lo agradezco.
Opino lo igual.
No, y nosotros te agradecemos a ti, Julito, la experiencia que has compartido con nosotros, porque yo insisto en la idea, nos muestras que ir desde abajo, con el aprendizaje constante, podemos llegar donde queremos estar, ¿cachai?
Sí.
Sin pasar a llevar a otra persona, haciendo un juego limpio. Y eso es lo que más me queda de esto, más me queda de nuestra conversación. Así que de verdad, Julito, que te doy las gracias por haberte dado el tiempo de haber conversado con nosotras, de haber contado tu experiencia, de haber compartido y de habernos dejado esta lección que yo considero que es súper valiosa, de verdad.
La verdad que gracias por la invitación. Y como les dije, o sea, yo creo que esto es así de simple. O sea, intento, si pasé a llegar a alguien con los comentarios, ofrezco la disculpa, no tengo problema en ofrecerla. He intentado hacer partir ni siquiera del ego de que uno pueda tener lo que llegue a tener. Hay que sacarse, me permiten decir ahí un improperio, chica, hay que sacarse la cresta y hay que estudiar. Esto no es gratis, hay que esforzarse. No sirve para los flojos, pero hay que estar ahí pendiente, hay que mirar las oportunidades y se van a dar. O sea, yo creo que todo esfuerzo, me hubiese gustado que hubiera llegado mucho antes, porque a lo mejor hubiera aprovechado todos los beneficios antes, pero si se dio después, bueno, bienvenido sea. Así que agradezco la invitación. Vamos a mandarle un saludo a Leo, a Leocadio, que ahí de estar en Canarias, que me encantaría conocer esas playas hermosas. Así que cuando estuve de magíster allá, vamos de Barcelona, me voy a Canarias a buscarlo, así que para que me reciba. Y nada, y usted es súper potente lo que están haciendo, chicas. Sigan así y cuentan aquí con un amigo que las va a ayudar. Algunas veces los controles, otras veces ahí hay que potenciarnos, no chaquetearnos. No somos pocos, que es el mal del chileno, chicas. Yo eso no lo veo. Yo estoy casado con una extranjera, eso yo no lo veo en otros países. No se chaquetean los profesionales, no se chaquetean. Acá somos demasiado chaqueteros y eso me carga. O sea, intentemos, oye, si te va bien. Necesitamos más competencia, necesitamos ser todos competencia, no chaquetean. Si hay más mujeres, bien, buenísimo. Si hay más profesionales, más cabros que están potenciándose, buenísimo. Más competencia, no le tengamos miedo a la competencia. Ese es el mensaje y agradecido. Seguimos en las clases de USACH, la capacitación USACH. Y bueno, ahí nos estaremos viendo en algún minuto en las tardes o en otra parte para hacer estos eventos en vivo.
Para compartir un tecito.
Tecito, por supuesto.
Gracias, Julito, por habernos dado parte de tu tiempo, por habernos dejado tanta enseñanza, porque de verdad este capítulo siento que ha sido como bien emotivo. Así que de verdad te lo agradecemos un montón.
Gracias. Ahí saludo al DJ streaming, al productor, perdón, de aquí el pelo.
Chao. A nuestro productor, a nuestras otras bombalinas. Muchas gracias, Julito.
Nos vemos.
Oye, Barbie, ¿viste? Es como lo que estábamos conversando justamente en la introducción del programa. Hemos tenido... Esto partió hablando, hablemos de seguridad, conversemos un poco los temas relevantes y todo, pero cada vez que hemos entrevistado gente, se han conocido nosotros, amigos de nosotros, gente que está en estos momentos en la palestra, no lo sé, los que se vienen más adelante, cada vez salimos con algo que puede ser quizás una enseñanza, puede ser también una lección aprendida, o puede ser incluso algo que te emociona, la verdad. O sea, Julio tiene una trayectoria gigante y todo, y no es por ser muy referente hacia él ni nada de eso, pero es más la persona que el profesional, y eso yo creo que fue algo que aprendimos hoy día y que ojalá a la gente que está escuchando le guste, porque creo que últimamente se ha hecho tanto este tema de como rencillas, como recelos, y la verdad, ¿para qué? Tal como decía Julio, somos tan pocos, ¿para qué?
Exactamente. Sí, yo pienso exactamente lo mismo. Sabes que considero que fue un capítulo como bien emotivo. Me dejó igual con gusto poco. Siento que podríamos haber conversado mucho más.
Sí.
Lamentablemente, en función del tiempo, no podemos hacer mucho. De verdad, fue tremendo el aporte de Julito, el contarnos su experiencia, el mostrarnos cómo... Yo insisto en esto y hago harto hincapié en cómo partir desde abajo para estar en donde se está ahora, o sea, partir desde el soporte, ¿cachai? Y ahora ser un siso, ¿cachai? Y no ser un siso que llega nomás y dice, sí, esto así, esto asado, porque a mí me ha tocado ver de todo. Que es una persona que simplemente él, a través de su experiencia, a través de lo que él ha aprendido, de lo que él ha estudiado, puede llegar y defenderse ante este mundo, pues. Y aparte de mostrarnos que las tantas rencillas que hay actualmente es como, ¿para qué? No, si no es necesario, si las comunidades podemos convivir entre nosotros. Y eso es lo que yo lo encuentro rico y lo encuentro una buena lección también.
Lo que siempre decimos, si en algún momento alguno de ustedes quiere ser entrevistado, quiere ser parte, por favor, comuníquese a los canales. Y haciendo mención mucho a los programas de televisión o algo así, creo que es importante mencionar también que las opiniones vertidas dentro de este programa no necesariamente representan el pensamiento de Xochitl ni tampoco de Hablemos de Seguridad, sino que son de las personas que lo comentan o participan.
Exactamente.
Había que decirlo, no sé, lo tenía guardado en la punta de la lengua porque...
El disclosure.
Claro, el disclaimer ahí. No, pero es verdad, es un programa independiente de quién está hablando, quién está haciéndolo, son las personas que están hablando los que están transmitiendo, no necesariamente representan algo que pueda venir de la imagen que viene atrás que te respalda.
Esperamos verlos en un próximo capítulo con otro tremendo invitado que se viene, así que les damos nuevamente las gracias y nos estamos viendo. Un abrazo grande, a cuidarse, a vacunarse sobre todo.
Sí.
A vacunarse, por favor. Y hasta una próxima edición de Hablemos de Seguridad. ¡Chao!
¡Chao!